Radio República les presenta Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe.
Pero Dios, pero Dios.
Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
Pero Dios sigue siendo tu anzuelo, colgando del cielo.
Hola familia, por acaso amigo Mario Leonard, desde Cubano Confesante, el programa semanal del Instituto Patmos. Y la Biblia, en el Salmo 8, versos 3 al 4, declara: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? En nuestro pasado programa, previo al eclipse del pasado 8 de abril, les compartía el Salmo 19, 1 al 6, donde se hablaba del sol. Hoy les compartí el Salmo 8, versos 3 al 4, donde se habla de la luna. Es interesante cómo se suele contrastar entre los roles del sol y la luna. Como también resulta interesante, viviendo como estamos viviendo los últimos días de la dictadura cubana, estoy seguro de esto, escuchar hoy la sexta lectura que nos trae Mildred Betancourt del reciente bestseller de Jonathan Cahn, que hoy se refiere precisamente a lo que fueron aquellos primeros días, hace ya más de 65 años, de lo que entonces se llamó la Revolución Cubana. Adelante, Mildred.
Voz adentro, con Mildred Betancourt.
El manifiesto de Josías, el antiguo misterio y la guía para el fin de los tiempos. Autor, Jonathan Cahn. Segunda parte, la isla de los misterios. Capítulo 6, una señal para un dictador. Era la víspera de Año Nuevo. El dictador cubano Fulgencio Batista estaba organizando una celebración navideña en el campamento Columbia, una base militar en La Habana. Debido a su postura anticomunista, Batista había disfrutado durante mucho tiempo del apoyo del gobierno estadounidense. Pero su reinado de 7 años sobre la isla estuvo marcado por la corrupción, la represión y la indiferencia. Esa Nochevieja anunciaría no solo un nuevo año, sino un nuevo régimen. El adiós de Batista. En medio de la celebración, Batista informó a su gabinete y a sus funcionarios que abdicaría de su cargo de presidente y huiría de la isla. En las primeras horas de la mañana, Batista y su familia, junto a algunos de sus seguidores más cercanos, abordaron un avión con destino a República Dominicana. El día de Año Nuevo comenzó una nueva era. Batista había huido ante un levantamiento encabezado por un revolucionario alto, barbudo, fumador de tabaco, vestido con uniforme militar y un ejército de guerrilleros harapientos. Habían comenzado su revuelta en la Sierra Maestra, en el extremo oriental de la isla. Después de sufrir una serie de pérdidas contra las fuerzas de Castro y sentir la desaparición de su apoyo entre el ejército cubano y el gobierno estadounidense, Batista tomó la decisión de abdicar. Ese día la nación de Cuba quedó bajo el gobierno de Fidel Castro y su revolución. Era el 1 de enero de 1959. El revolucionario. Castro llegó a La Habana 7 días después. Había prometido un gobierno democrático, libertad de prensa, elecciones libres y justas, así como también la protección de los derechos individuales. Su entrada fue recibida con vítores, júbilo, celebración y gran expectativa. Muchos lo habían aclamado como una especie de salvador. el centro de una euforia casi religiosa, pero la euforia y la esperanza de aquellos primeros días pronto se evaporarían. No pasó mucho tiempo antes de que Castro y su gobierno revolucionario comenzaran a desmantelar las instituciones y la infraestructura de la democracia cubana. Los que ahora se consideraban enemigos de la revolución fueron arrestados, juzgados ante consejos revolucionarios y encarcelados. Muchos fueron ejecutados, otros fueron asesinados sin ningún juicio, otros fueron torturados. El nuevo gobierno se hizo famoso por sus numerosos pelotones de fusilamiento. La revolución había dado origen a un reinado de terror. La isla convertida en campo de prisioneros. Muchos opositores fueron enviados a campos de trabajo forzado, campos de prisioneros y campos de reeducación. La isla entera se había convertido en un campamento de reeducación. Los cubanos fueron adoctrinados desde la más tierna infancia bajo la ideología comunista. El adoctrinamiento imperaba por doquier, en los periódicos, la radio y la televisión, y en los carteles y vallas publicitarias que marcaban cada ciudad, pueblo y aldea cubana. La libertad de expresión, de reunión y de pensamiento pronto se convirtió en un recuerdo desvanecido. Las opiniones disidentes podrían ser castigadas con prisión y ejecución. Castro, a fin de cuentas, declararía a Cuba un estado ateo. Aquellos que seguían los caminos de Dios, aquellos que incluso creían en Dios, eran ahora enemigos de la revolución. Los ministros fueron encarcelados o asesinados. El gobierno no se contentó con implementar su revolución dentro de las fronteras de la isla. Cuba pronto se convirtió en un exportador de ideología marxista y guerra revolucionaria. Apoyó los levantamientos y milicias comunistas en todo el mundo. Incluso envió a sus propios soldados a tierras extranjeras con el objetivo de derrocar gobiernos. Muchos veían a la nación revolucionaria como un peligro para el orden global. Estaba aislada de gran parte del mundo. Sin embargo, se convirtió en una isla fortaleza conocida por el totalitarismo, las privaciones y la represión. De hecho, muchos se consideraban prisioneros en su propia tierra. Otros arriesgaban sus vidas intentando salir.
Adentro con Mildrey Betancur.
Muchas gracias, Mildrey, por tu sexta lectura de fragmentos del más reciente bestseller publicado por el rabino judío cristiano Jonathan Cahn. Como siempre, quedamos con mucha expectativa acerca de las páginas que vendrán. Por estos días, el 9 de abril, muchos recordamos el martirio del pastor Dietrich Bonhoeffer, un hombre de Dios que no se quedó de brazos cruzados ante otro totalitarismo, el de Adolfo Hitler. Erich Metaxas, otro autor de bestsellers del New York Times, como Jonathan Cahn, el que nos está leyendo Mildrey, autor de una de las mejores biografías que se hayan escrito sobre el pastor Dietrich Bonhoeffer, recién ha publicado otro libro titulado Carta a la Iglesia Americana, de la cual recién incluso acaba de adaptarse un documental. Erich Metaxas guía al público a través de las sorprendentes similitudes entre la iglesia de Alemania nazi de Hitler a principios de la década de 1930 y la de regímenes políticos comunistas como el de Mao, Stalin, y los paralelos históricos y actuales son inevitables y sombríos. Así como en su biografía dedicada a Bonhoeffer, en este nuevo libro, Metaxas describe cómo aquel pastor en Alemania habló con valentía y audacia en 1933 para advertir a la iglesia alemana sobre la inminente ruina del régimen nazi. La mayoría de la iglesia de su tiempo, tristemente, optó por no escuchar ni actuar, por lo que Hitler continuó su reinado de terror, muerte y destrucción. Durante los últimos 100 años, el marxismo y el comunismo han seguido evolucionando y extendiéndose por las naciones de los cuales nuestra tierra cubana es un triste testimonio. Metaxas hace un escalofriante llamado de atención al cuerpo de Cristo para que seamos los Bonhoeffers de hoy en día. si la Iglesia no despierta de su letargo para comprender claramente su rol profético ante regímenes totalitarios como el que hemos tenido en Cuba por más de 6 décadas, pues vamos a estar tristemente en tinieblas. Pero nosotros estamos optando y desafiando a la Iglesia cubana a despertar del letargo. En algunas congregaciones cubanas, por cierto, se recordó por estos días al mártir Dietrich Bonhoeffer. Y es un honor compartir algunos fragmentos de cómo lo recordó el apóstol Mario Jorge Travieso Medina, a quien cariñosamente muchos conocemos como Mayín, el líder del Ministerio Viento Recio desde Las Tunas, en Cuba. Escuchémoslo.
Murió un mes antes de que Alemania perdiera la guerra. Perdió su vida un mes antes que todos los demás presos fueran liberados. Entonces uno entiende que este hombre fue como un símbolo y que Dios lo permitió, porque dice un médico que lo vio antes de ser ahorcado, que le quitaron toda la ropa y él se tiró de rodillas a orar. Y dice un médico, nunca vi a un hombre orar de esa manera. Cuenta 6 años después, ni ir al patíbulo de la manera que Dieter Bonhoeffer fue, con una tranquilidad, sabiendo que iba a ser un símbolo para que las naciones entendieran que se necesitan gente como Bonhoeffer, que tengan una visión y que a veces haya personas que tengan que dar la vida por una causa. Yo estoy a favor de Bonhoeffer, creo que es uno de los héroes que tenemos que seguir, de los hombres que también todavía se está escribiendo el libro de los Hechos, que todavía en Hebreos capítulo 11, el libro de los héroes de la fe, hay personas que murieron por su pueblo porque entendieron que Alemania estaba siendo destruida por un solo hombre y se levantaron. Uf, cuando digo esto, no voy a hablar de mi persona, no voy a hablar de la iglesia nuestra, voy a hablar solamente de este hombre. Pero pueblo de Dios, quítate la venda, órale a Dios para que puedas correctamente, que tus oraciones fueran oídas. ¿Para qué? Para que puedas entender que a veces no es todo como te lo han enseñado, que se necesitan hombres y mujeres, intercesores, guerreros de oración, que tengan una visión, que sepan orar correctamente, que estén del lado de la verdad, del lado de Dios, porque Dios no acepta la injusticia, Dios no es Dios de injusticia. ¿Qué quieres? Que sigan dirigiendo a los impíos para que el pueblo siga llorando, siga teniendo hambre, siga estando en esclavitud, o que Dios cambie la nación. A veces en mi oración le digo, Señor, yo no puedo cambiar nada, pero los dirigentes de mi nación son impíos. Los dirigentes de mi nación están esquilmando el pueblo. Ellos se enriquecen cada día más. Sus esposas, sus hijos están viviendo la dulce vida. Lo veo en yate, lo veo en naciones, lo veo con carteras a sus mujeres de $3,000, mientras que el pueblo no tiene un vaso de leche. No han podido cumplir ninguna promesa. Dios mío, líbranos de esta gente. Ayúdanos, Señor, porque definitivamente tú no eres un Dios que ve la injusticia. La Biblia dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo llora, el pueblo gime, el pueblo grita. ¿Cómo podrán gobernar los justos? ¿Cómo podrá haber un gobernante justo? ¿Cómo ponemos nosotros en los pueblos un gobernante que pueda gobernar sobre toda la nación con justicia, con la ley de Dios? Esto es difícil porque la iglesia ha sido educada bajo patrones equivocados, donde no te metas en política, donde la iglesia no se mete en política, donde no, eso no es para nosotros, lo de nosotros es orar. Y esa es una doctrina equivocada, una enseñanza mala, porque el reino de Dios, el cual nosotros predicamos, es política, y el reino de Dios se hace fuerte.
No nos queda tiempo para más. Solo queremos recordarles que nos pueden escribir a nuestra dirección del destierro, al 1050 Connecticut Avenue Northwest, 65600, Washington DC, 20035-5378, o al correo electrónico info@institutopatmosonline.org. Nos despedimos por esta semana con un profundo deseo de que Dios bendiga a Cuba y de que muy pronto nos despertemos del letargo y que vivamos y celebremos la libertad.
Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.